RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
El adulto, padre y profesor, tiene la responsabilidad de servir como una base segura como cuidador para el niño, lo cual le permitirá explorar con seguridad su entorno, reconocer a otros, construir su noción de nosotros y empezar así un adecuado desarrollo de su capacidad de cuidado. El cuidado se construye al interior del contexto comunitario, si bien es cierto que el individuo tiene una tendencia natural hacia la protección de la vida, y aunque el cuidado sea una necesidad básica, esto no significa que las personas lo desarrollen natural y espontáneamente. El cuidado también es objeto de aprendizaje, y cada comunidad establece sus criterios y pautas de cuidado. Con base en lo anterior, la pertinencia del cuidado como un elemento pedagógico necesario en nuestro contexto social no requiere de exhaustivas justificaciones. Algunos indicadores sociales le hacen evidente, por ejemplo, el incremento del maltrato y abuso infantil, el aumento de embarazos de adolescentes, el mayor número de suicidios en adolescentes, el creciente número de niños que viven en soledad, el aumento de familias disfuncionales, el mayor nivel de agresión cotidiana, las tensiones a las cuales se ven expuestos los niños en sus contextos familiares debido a la falta de un manejo más adecuado de los conflictos interpersonales. Son algunos de los factores del contexto que bien justifican la pertinencia de incluir el cuidado como un elemento pedagógico intencional en los currículos de nuestras instituciones educativas. Muy buen día para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo Tejiendo Palabras. Iniciamos este programa hablando acerca del cuidado a partir de un fragmento del texto El cuidado como propuesta pedagógica de Gabriel Benavides Rincón, quien es hoy nuestro invitado. Estamos muy contentos con mi compañero Alexander de poder contar con su presencia. Entonces le damos la bienvenida a Gabriel. Nos gustaría que se presentara, que le contara un poco a nuestra audiencia quién es, quién tenemos el gusto hoy de contar aquí en Tejiendo Palabras.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Alexander, Mauricio, por la invitación. Un profe más que lleva un muy buen rato cocinándose en las aulas, aprendiendo de y con sus estudiantes. Encantado de estar aquí compartiendo unos minutos algunas de esas pequeñas construcciones que van decantándose fruto del caminar. Y una de ellas, efectivamente, digamos, que me genera muchísimo afecto, no solamente en términos de lo académico, sino también del escenario relacional y vincular, la pedagogía del cuidado. Y bueno, celebro mucho la cita, me reconozco en ella, obviamente. Entonces, muchísimas gracias y podemos conversar aquí un ratito al respecto.
Alexander, bienvenido.
Hola a todos, todas y todos. Muy contento de estar acá nuevamente, acá con el invitado. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos podamos tejer palabras y pasar un rato agradable.
Hay un tema que ha rondado algunos de nuestros programas. Recuerdo cuando tuvimos a la profe Jamie Cárdenas y hablábamos acerca de las infancias, de cómo la construcción de esas infancias, ella enfatizaba mucho en lo cultural y en lo histórico, pero por supuesto hay muchos más factores que influyen en ello. Pues un poco, si no determina, si condiciona profundamente lo que somos como sociedad. Lo que somos en nuestras infancias dice mucho pues de lo que somos como sociedad actualmente. Uno de los temas que el profe Gabriel ha trabajado mucho en su vida ha sido la enseñanza a los niños, las infancias como tema de estudio, Y ahí yo personalmente tuve contacto con él hace muchos años trabajando el tema de la enseñanza de la filosofía para niños, con niños. Nos gustaría un poco de entrada, profe, que nos contara un poco sobre eso, sobre cómo es enseñar esas disciplinas que a veces se creen ajenas un poco a las infancias, pero que están ahí muy presentes en su pensamiento.
Vale. Hagamos primero una pequeña conexión. Y uh-huh. es la propuesta de filosofía para, y hablemos en adelante de filosofía con niños. Ahí uh-huh. hay un giro que estuvimos trabajando en aquellas épocas. El cambio de la preposición significó varios años, trabajo, en fin. Y bueno, tal vez Walter Cohan, en términos de América Latina, es quien más le ha trabajado al asunto de ese cambio, ¿no? Si bien Lindman propone en los 70 para los niños, Cohan empieza, pues, fruto de sus desarrollos propios, a hablar de filosofía con niños. Y esa filosofía con niños busca básicamente que desde peques podamos ir construyendo un pensamiento que tiene tres cualidades principales, que es un pensamiento crítico, que es un pensamiento creativo y que es un pensamiento cuidadoso. En esto del pensamiento cuidadoso es donde aparece la bisagra que llamo yo el clic con aquello de pedagogía del cuidado, porque básicamente se comparte una misma perspectiva de esto del cuidado como categoría ética, y es lo que se quiere decir con pensamiento cuidadoso. Sin duda, digamos que, como se decía en la cita, ¿no? Tenemos unos niveles de conflictividad cotidiana enormes, es decir, la calle lo muestra casi que a minutos, las mismas vivencias de los peques. Cuando tengo la oportunidad de estar en colegios, no me pierdo los descansos, y en esos raticos del patio donde los profes no mandamos tanto, aparecen una cantidad de microconflictos, si fue gol, si no fue gol, si me dejó jugar, si dijo que yo, que me miró feo y cosas de estas. Y el asunto es cómo nos vamos aproximando desde peques al conflicto. Y desde filosofía con niños, indudablemente estas tres características invitan a que el conflicto en principio, por ejemplo, pero otros elementos de la convivencia, podamos abordarlos de manera diferente y un poco más enriquecida. En ese sentido, al igual que la pedagogía del cuidado, es importante que intencionalmente en los currícula le trabajemos los profes, casi que desde cualquier espacio académico, desde cualquier área, a promover pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Que los chicos podamos, primero que todo, podamos preguntar. Es decir, es una de las cosas que desafortunadamente desaparece de la vida escolar muy rápido. Las profes, porque el 95% de profes en primera infancia son mujeres, las profes en hasta primero o segundo disfrutan de una cantidad de preguntas que hacen los chicos súper disparatadas, y como que entre más disparatadas mejor. Pero luego, a medida que van terminando la formación básica, cuando entran a la secundaria, ya el profe de octavo no les saca una pregunta a los muchachos y el de 11 muere en el intento, ¿no? Entonces, desde ese escenario de empezar a favorecer la pregunta, de trabajarla como un elemento que podemos compartir, y, digamos, colaborativamente, empezamos a tener también otros modos de interacción. Eso se ha visto, pues, en ejercicios de larga duración, mediana duración, en torno al tema de filosofía con niños.
Hay algo que su merced dice que me pone a pensar, me pone a evocar cosas también, y es que pareciera, cuando hablamos de las preguntas, esas preguntas de las primeras infancias, en primero, segundo, de primaria, cuarto, quinto, pero uno, como que el niño está como tan lleno de vida, tan lleno de preguntas, tan a la curiosidad, como que es algo constitutivo en él, pero cuando llegan a sexto, séptimo, es como si algo pasara, es como algo pasa entre tercero, creería yo, entre cuarto y quinto, que es como si hubiera una castración ahí simbólica de la curiosidad, porque llegan a sexto y ya son otros. Ahí no sé, creo que hay algo ahí, no sé, su merced, ¿cómo evidencia eso? ¿Qué dice ella al respecto con eso?
Es muy acertada la percepción de Alexander al respecto. Sí, esos son unos grados, ay, que creo que perdemos a los peques. Nos alejamos de ellos, ¿no? Y empieza a cambiar también esa dinámica de aula, porque la pregunta empieza a ser como una especie de propiedad privada de los profes. Pero además empieza a ser una propiedad privada, comillas, con un alto tono sancionatorio. Entonces, por ejemplo, cuando acompaño prácticas, y bueno, cuando yo era estudiante, me acuerdo que los profes nos ponían a hacer quizzes previas, nos decían, saquen un papelito, pues porque estábamos hablando mucho, hablábamos muy duro. Entonces, el saque el papelito con dos preguntas, y eso se calificaba, era una especie de castigo, ¿no? De castigo ahí medio inmediato, por aquello de que estábamos molestando, y la pregunta se convierte en el que pregunta es el profe. Nosotros los estudiantes respondemos, y muchas veces respondemos porque nos están castigando.
En cierta medida, la pregunta se vuelve como un instrumento de poder, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, hay algo que, digamos que la charla que lo hace uno pensar también en la institucionalidad, en lo que es la escuela, ¿no? La labor de la escuela es la formación, lo que hace la educación. Pues uno creo que con Vigilar y Castigar aprendimos que la escuela es precisamente, hace parte de la institucionalidad para normativizar al sujeto y encasillarlo en cosas, que va precisamente aliado con lo que su merced dice al comienzo de, y que cerramos el formato anterior de cómo la pregunta se vuelve propiedad del docente, y al hacer propiedad, cuando es propiedad, pues se le quita al otro, ¿no? Le quitamos eso. Entonces, digamos que ya cuando vamos a la secundaria, uno pensaría, ¿cómo se puede asegurar que los métodos de evaluación en la educación secundaria y superior reflejen un enfoque diferente, un enfoque más enfocado, digamos, al cuidado y no precisamente hacia la institucionalidad? Porque uno mira la ley de educación, los estándares, los lineamientos, es muy claro lo que es educación para el trabajo. Es decir, el sujeto es en tanto trabajador. Entonces, ahí cómo...
¡Ay, vaya apertura de tema! Sí, en aras de una escuela que todavía conserva en su estructura básica esa característica de fábrica. Entonces, y siglo XIX, ¿no? O sea, ni siquiera una fábrica donde hay computadores, porque ya eso tendría otro toque. Sino fábrica de siglo XIX, pues, con horarios estandarizados, uniformes, filas, pupitres en filas.
Sociedad disciplinaria.
Totalmente. Soy. Montada en la disciplina, y aquí la disciplina en un doble sentido. La disciplina sobre la conducta y la disciplina sobre la episteme. Entonces, en ese orden de ideas, como lo proponía Kant en el opúsculo de pedagogía, primero disciplinemos el cuerpo, es decir, primero disciplinemos la conducta, y con ese disciplinamiento ya podemos garantizar disciplinar la episteme. Y claro que tenemos todavía una estructura muy fuerte que hace que, por ejemplo, la nota, casi que independiente de la escala que usemos, pero que la nota sea el fin y no solamente y no un medio, ¿no? La evaluación se sigue convirtiendo en ese punto de llegada y no en un elemento que nos ayuda a tomar decisiones para mejorar la experiencia de aprendizaje del aprendiz en cualquier etapa. Entonces, en ese sentido, sin duda, esto obedece a estructuras más amplias que Alexander hace ver en su comentario, como las mismas pruebas internacionales, ¿sí? Y las pruebas censales. Es decir, en alguna ocasión yo colaboré haciendo pruebas censales y nos preguntábamos mucho al interior del equipo, esta pregunta la va a responder un chico del Chocó, la va a responder un chico de una escuela étnica de La Guajira, la va a responder un chico de una escuela indígena probablemente en el Cauca. Y la va a responder el chico de aquí de un colegio privado en Bogotá. La misma pregunta, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿y quién tiene más herramientas para responderla? Y es decir, enmarcar la evaluación no solamente en lo que pasa en el aula, sino lo que pasa también pues a nivel macro y cómo nos estamos midiendo a toda hora y la nota se convierte en el gran objetivo. ¿Cómo empezar a hacer un poco de giros? Por ejemplo, una posibilidad en términos de lo que comentaba Mauricio antes del corte con la pregunta poder es ¿por qué no le damos un poquito más de poder a los evaluandos? ¿Por qué ellos no pueden participar en el diseño de la evaluación, por ejemplo? Podría ser una manera de empezar a introducir en lo micro algunos pequeños ajustes que en medio del sistema que existe actualmente, porque de aquí a que lo cambiemos pues van a pasar más lunas, podemos hacerle ruido al asunto de la evaluación. ¿Por qué no aceptar unos modos de evaluación un poco más de orden subjetivo y aceptamos que la evaluación tiene carácter subjetivo? Es decir, la prueba PISA tiene carácter subjetivo. La podrán aplicar a no sé cuántos países, pero igual eso está elaborado por nosotros, ¿no? Y al momento de elegir una u otra pregunta, ahí no hay un criterio totalmente objetivo. Entonces, la evaluación, creo yo, sí necesita, sobre todo de profes, que estén como más dispuestos a soltar también el poder de la nota. Y que de alguna manera entendamos que la evaluación no es el fin del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es un medio para cualificarlo.
Hay algo que su merced dice que me hace también mucho ruido cuando empieza la intervención, y es la cita con Kant de la razón y el cuerpo, porque esa reducción de la educación al sujeto cartesiano, del cogito, del pensamiento solamente, que después viene toda esta revolución anti-ilustración, que es el romanticismo, dice no somos solo cuerpo, no solo somos razón, también somos sentimiento, somos emoción. Y ese modelo pedagógico que sale a través del modelo romántico de educación, que tal vez no trascendió mucho, pero creo que hoy en día aportaría mucho también a eso. No sé, el soltar un poco eso, pero también al niño no solo enseñarle el deber ser de la vida, sino enseñarle otras posibilidades también desde la escuela, desde la secundaria también.
Ahí tiene mucho lugar la pedagogía del cuidado. La pedagogía del cuidado tiene 5 presupuestos conceptuales básicos y uno de ellos es lograr un mayor equilibrio entre razón y emoción, por nombrarlos de manera muy básica, ¿no? Podría haber como unas denominaciones más de fondo. Y en ese orden de ideas, estructurar, como dice Noddins, un currículo en torno al cuidado implicaría quitarle menos peso a las disciplinas disciplinarias. Perdón la redundancia, pero no es una redundancia. Y en ese orden de ideas, habría más espacios de interacción en el currículo, entendido como todo aquello que sucede en la institución educativa y no como el plan de estudios, y que le permitirían una mayor capacidad de experiencia a todos los miembros de la comunidad educativa, porque no es un asunto solo para los estudiantes, para los chicos, sino que implicaría a los profes también, ¿no? Implicaría a las familias, implicaría casi que a la comunidad aledaña, como se menciona pues en la ley 115. Entonces, en ese orden de ideas, la pedagogía del cuidado, y pues digamos que adopta un concepto que viene más desde nuestro contexto colombiano de la sociología de Fals Borda. Él obviamente tiene un enfoque distinto, sí. Pero nosotros nos robamos el término y hablamos de un ejercicio más antipensante, porque comprendemos, estaba leyendo hace poco un texto de esta filósofa colombiana, Laura Quintana, uh-huh. Y comprendemos que en la propuesta de ella, ¿no? De ese pensar situado, de alguna manera pensamos como sentimos y sentimos como pensamos. Y en ese orden de ideas, así como no podemos hablar de un lenguaje castellano universal, sino del castellano colombiano, y bueno, que además dentro de Colombia tendría otras bifurcaciones, pensamos, comillas, el término, pensamos a lo colombiano, pensamos dentro de unas categorías culturales, la manera como nosotros pensamos la violencia, el conflicto, la familia, el fútbol, la política, en fin, es muy en nuestro contexto cultural a como lo podría pensar o se podría pensar hoy en día en Bolivia o en China, en Chile o en Guatemala. Entonces, sí hay un pensamiento situado que invita a un equilibrio mayor entre razón y emoción, y en ese orden de ideas digamos que la pedagogía del cuidado como que sigue abriéndose un pequeño espacio allí de hey, pónganme atención que por aquí hay una pista de trabajo que puede generar mayor armonía en la formación de nosotros.
O sea que en ese orden de ideas la pedagogía del cuidado sería como una forma de centralización del concepto también, ¿cierto? En tanto que no hay un el concepto como unificador, el cuidado entraría como una forma de centralizar esa idea. Y lo que estabas mencionando, en cada comunidad, en cada lugar, en cada país tiene unas unas condiciones singulares, y es precisamente pensarse a través de esas condiciones singulares y no desde el concepto como tal, ¿no? Construir el concepto a través de las condiciones singulares del lugar, ¿sí?
Vamos a hacer una corta pausa y a la vuelta entonces Gabriel responderá ese cuestionamiento.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Recomendado literario.
Bueno, acá el recomendado cultural, estuve pensando muchas cosas para esto y me decidí por lo más obvio. Creo que hay un libro, quiero recomendar un librito que es bellísimo y que de hecho se ha usado, pareciera que no, la gente lo ve normal, pero incluso en movimientos libertarios de antes, no los de ahora, ¿no?, del siglo XIX, o movimientos así revolucionarios también del siglo XX lo han usado para...
Cambiaba mucho la connotación, sí, de ese concepto de libertario. Exacto. Es buena la aclaración.
Sí, porque si no, teníamos hablando de Che y no es por ahí. Entonces, a lo que voy con esto es El Principito. Creo que es un libro que siempre es bueno volver a leer. Si acá el oyente no lo ha leído, invitadísimo a leer El Principito. Es un lenguaje muy sencillo. Es cortico, El Principito está lleno de tantas cosas, de significados, cada planeta, cada cosa. Y una de las invitaciones que tiene El Principito es la idea de infancia, la idea de cómo construye, de cómo ve el mundo El Principito, las preguntas que hace El Principito, que son las que a veces uno hacía y que ya por alguna razón... Einstein lo dice muy bien cuando habla de que había que... Einstein tiene una historia muy bonita de cómo construye su teoría, y es por un reloj que le regala un tío. Y él comienza, una brújula que le regala un tío, y él queda maravillado como la brújula comienza a apuntar siempre hacia un lado y comienza a preguntarse sobre eso. Y él siempre habla sobre esa capacidad que tiene el niño de hacerse preguntas, las preguntas imposibles que son las más cotidianas. No sé, su merced, ¿qué opina de ese libro?
Me pasa con El Principito como con otras obras, no solamente literarias, sino pictóricas, y es preguntarme si... De Supiri quiso decir todo lo que nosotros decimos que él quiso decir.
¿Será que lo hemos sobreinterpretado un poco?
Pero lo cierto sí es que es un libro con una ductibilidad enorme. Es decir, se podría lo leer ahorita de lo que estábamos hablando de los distintos contextos culturales. No sé exactamente a cuántos idiomas esté traducido, pero
creo que compite con la Biblia.
Es muy probable, ¿no? Y entonces, léase donde se lea, sin duda, a cada contexto cultural, El Principito, en su historia, en sus personajes, algo les dice, ¿no?, a sus lectores. Recuerdo mucho que el año pasado, el semestre pasado, en la pedagógica, se hizo desde la licenciatura de Educación Infantil una lectura del Principito, con lo que mencionaba Alexander, Principito como enclave de infancias, ¿sí? Entonces, íbamos leyendo apartados del texto e íbamos reflexionando. Y bueno, hubo unos programas también radiales al respecto. Y creo que sí hay una fuerza enorme ahí.
Bueno, y muy a propósito de la pregunta que nos dejaba Alexander antes del corte, ¿no? ¿Cómo reinterpretamos y apropiamos obras como El Principito a partir de nuestra cultura, nuestro contexto, las formas como hablamos y cómo vivimos? Entonces, sería bueno que pudiéramos volver a abordar la pregunta, la respuesta a esa pregunta.
Sí, decía la expresión que usaba Alexander era descentralizar, ¿no?, el sí. concepto. Bueno, quisiera jugar un poquito con nuestro enriquecido lenguaje y molestar con la letra C para volver otra vez al pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, en una construcción, en una co-construcción, ¿sí? Todo va jugando con la C, en una co-construcción colaborativa. Y entonces el concepto ya no viene de arriba hacia abajo de manera disciplinar, sino que el concepto se reinterpreta y torna un significado distinto en esta colaboración que hacemos. Pero para ello es muy importante aprender a hacer ejercicios de trabajo colaborativo. La escuela no nos enseña eso porque nos educa para el trabajo que es individual y es competitivo. No, uh-huh. Aquí buscamos es colaborar, entonces necesitamos es darnos una mano, echarnos una mano, a ver cómo resignificamos ese concepto entre nosotros. Eso implica un ejercicio que para nosotros los profes a veces en el aula, y bueno, a veces para los chicos también porque no logramos hacerlo bien, es dispendioso, que es un trabajo más comunitario, ¿sí? Nos cuesta, todavía no lo logramos, y creo que esa dificultad frente a lo comunitario se refleja luego en la vida ciudadana. También nos cuestan los proyectos comunitarios ya en términos más macro. Finalmente, esto implica algo fundamental en términos de filosofía para niños, pedagogía del cuidado, y es nuestra capacidad de conversación. Todavía, creo yo, nos queda grande conversar, como dice Humberto decía, Humberto Maturana, conversar como versar juntos sobre algo. Y la misma conversación a veces nos lleva, lamentablemente, es al conflicto, a discutirnos, a que el debate se vuelve personal y no sobre las ideas.
Bueno, la competencia está internalizada en el sujeto.
Claro, entonces estas distintas es, ¿no? De colaborar, comunidad, conversar, creo que nos ayudarían a descentralizar esas nuevas construcciones que podemos darle a los conceptos, a que la construcción no sea vertical, a que no me venga una definición dada de arriba para abajo. Y ato esto, por ejemplo, con la evaluación. Cuando para mí el concepto viene dado de arriba para abajo, ¿qué me van a preguntar en la evaluación? Pues la definición que me dieron de arriba para abajo. Pero si esto es una construcción colaborativa, conversada, yo ya no puedo preguntar eso en una previa, en un quiz, en un examen. Eso tiene que ser otra cosa. Tiene que ser un proyecto pedagógico, tiene que ser una secuencia didáctica donde colaboremos, donde compartamos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera los elementos sí se van relacionando, van encajando, por decirlo de esa manera, y nos proponen otras alternativas, otras posibilidades. Creo yo que un poquito más exigente es porque los profes hoy en día tampoco es que hayamos sido educados para enseñar de esa manera. Y una de las pequeñas cosas que quedan un poco en mi experiencia en el aula, acompañando a otros maestros a ser maestros, es que curiosamente, por más academia que tenga un docente, lo primero que hacemos los docentes es de alguna forma replicar aquello de cómo fuimos enseñados.
Hay una cosa que yo escuchaba y me corregirán. Es que no recuerdo, creo que es Días de Infancia de Dos Pasos. Hay un fragmento en esa novela donde está el niño y él cuenta que la profesora precisamente de la escuela lo regañaba porque él estaba haciendo algo y la profesora estaba convencida que estaba intentando hacerle algo contra ella y lo perseguía. Y él dice, no, él era solo el niño siendo el niño. Y eso parece como algo anodino, pero no lo es tan así porque si ustedes recuerdan, hace unos años cuando Gina Parodi estaba intentando hacerlo de educación sexual.
Las cartillas
de educación sexual. ¿Por qué cayó eso realmente? Es porque el adulto en su mentalidad, o sea, su mentalidad lo que hizo fue pensar, ver al niño como él ve la sexualidad generalmente y poner en el niño un montón de cosas que el niño todavía no tiene. Y creo que lo que su merced hablaba precisamente hacia eso, en que cuando precisamente el docente es educado como adulto y quiere ponerle al mundo su visión, termina es llenando al otro de lo que él ya tiene.
Me hace acordar de Hannah Arendt cuando habla de que la base de la educación es la natalidad. O sea, por el solo hecho de que nazca un solo sujeto humano en algún momento, que sucede según las estadísticas, dice que cada minuto, la educación tiene sentido porque necesitamos que este sujeto se incorpore a nuestro tinglado cultural. Pero en el asunto de la natalidad hay un aspecto muy lindo, muy relacionado con la pedagogía del cuidado, y es que la natalidad nos invita a acoger. Y dicen otros autores que sobre infancias, sobre el asunto de la infancia, cómo siente un niño, por ejemplo, cómo percibe el mundo un niño de 6 meses, un bebé. Pues es algo que los adultos medio suponemos, que es que era algo que decía ahorita Alexander. Suponemos que un niño a los 6 meses medio percibe el mundo de esta manera, pero saber realmente cómo lo percibe el niño, no lo sabremos. Entonces, el niño es una permanente incógnita, dice también Cohan, es una permanente llamado de atención. Bueno, volviendo también como a Levinas, ¿no? La mirada del otro, la mirada del niño sigue siendo una mirada del misterio, ¿no? Nunca logramos desentrañarlo, porque sigue permaneciendo en un hálito de cierta sombra, donde somos los adultos, como lo decía Alexander, los que imaginamos, los que suponemos que el niño, por ejemplo, frente a la sexualidad, la percibe, la experimenta, la ve de tal manera. O frente, qué sé yo, yo tengo una lectiva que llamo Filosofía para Niños, y ahí nos preguntamos una cosa muy interesante que surge de un video de 1981, y es, ¿qué son cosas de niños? Y entonces, el tema de la drogadicción, o la situación de drogadicción, ¿son cosas de niños hablar de los consumos de sustancias? ¿Cosas de niños, sí o no? El tema mismo de la sexualidad, no sé, la política, la educación, etcétera, el presupuesto, el manejo del dinero.
La guerra,
el conflicto, en fin. Entonces, resultamos un poco confundidos diciendo, hey, esta frontera de qué son cosas de niños ya no sabemos hasta dónde llega, al menos se queda difusa, ¿no? Pero seguimos siendo los adultos suponiendo cosas sobre los niños.
Porque hay un doble nacimiento, que nace al mundo y también nace al lenguaje. Y cuando nace al lenguaje, precisamente es donde es atrapado por todas esas dinámicas.
Es el punto de entrada a la cultura, el lenguaje, precisamente. Sí. Yo creo que ya para ir concluyendo, dos cosas me quedan en mi rol como docente, como tutor. Primero, que si uno está sentado muy en un statu quo, en unas buenas maneras, entre comillas, de hacer las cosas en el aula y en los espacios en los cuales se da la educación, pues la infancia, en tanto imaginativa, curiosa, preguntona, se nos presenta como un peligro. La pregunta, la imaginación, la creatividad desestabilizan unas estructuras que están previamente establecidas, y por eso hay esos procedimientos de uniformización, de silenciar, que lo que permiten es que el niño no haga tambalear esas estructuras establecidas. Segundo, veo un reto muy grande para nosotros, particularmente acá en la UNAD, que educamos a distancia, por ejemplo, a través de mecanismos virtuales. Pues qué difícil todo este juego que hacía Gabriel con la letra C, ¿no? El crear, el hacer comunidad, el conversar cuando hay una pantalla de por medio, o cuando hay 1000 kilómetros de por medio que se acortan a través de esa pantalla. Qué reto difícil. Y uno ha notado, y tal vez en uno también es bueno ser autocríticos, cierta comodidad en unas prácticas, si se quiere, tradicionales de hacer las cosas. Y las infancias y adolescentes, en general todas las edades con las que uno trabaja, se le presentan como ese reto de esos sujetos que están ahí son merecedores de que uno haga las cosas un poco mejor, o al menos que lo intente, que se replantee, que haga cosas nuevas. Entonces creo que ahí en el docente, en las docentes de primera infancia, en nosotros que trabajamos a distancia, en Gabriel que ahora trabaja hace muchos años en educación superior, ese reto de todos los días estarnos cuestionando y hallando mejores prácticas. Gabriel no me dejará mentir en esto.
No, de acuerdo. Y en ese orden de ideas se nutre uno en la práctica, por ejemplo, de recuerdo ahora el ejercicio de investigación que se hizo hace unos años, que precisamente abrió allí unos caminitos, ¿no? Va mostrando unas vetas y que necesitarían como de tener la posibilidad de seguirse avanzando en ellas, sistematizarlas, multiplicarlas, hacer un ejercicio como de contagio, por decirlo de esa manera, que permitieran, digamos, a más profes, más colegas y a más chiquis disfrutar de una experiencia distinta de esto que Gardner habla, lo delicioso que es enseñar y aprender, pero el poco gusto que le sacamos a enseñar y aprender cuando nos meten en la escuela.
Muy interesantes todas estas reflexiones. El tiempo en radio siempre es corto. La buena noticia es que tendremos
una segunda parte,
así que nos vamos a encontrar en un próximo programa con Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación. Hemos aprendido hoy mucho.
Muy amables a ustedes. Siempre es un gusto colaborar, conversar y hacer comunidad.
Muchas gracias también. Ha sido un excelente programa. Lo hemos pasado muy bien.
Y nos veremos, nos escucharemos en una próxima oportunidad.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.